Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El empresario Víctor de Aldama, investigado por el caso Coldo, ha disparado en su declaración de este jueves contra medio gobierno. Entre otras cosas, acusa a Santos Cerdán de haber recibido, junto a José Luis Ábalos y Coldo García, mordidas económicas. También asegura que el Ejecutivo conocía la visita de Delcy Rodríguez y que incluso había organizado una cena con ella, y afirma también rotundamente que la fotografía en la que aparece con Pedro Sánchez no fue anecdótica, sino que además el presidente del gobierno le habría agradecido sus labores antes de tomarse la instantánea. En respuesta a esta declaración, Pedro Sánchez ha llamado personaje a Aldama. Entre los dirigentes socialistas hay conmoción ante el mazazo de las acusaciones y la convicción de que la trama corrupta noquea al gobierno y al partido. Sánchez pierde el control sobre un escándalo cuyo alcance final todavía está por ver. Ricardo Rodríguez.
Todo rotundamente falso es la reacción del PSOE a las inculpaciones de Víctor de Aldama, que señaló a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán, entre otros. Las acusaciones fueron negadas y el partido anunció acciones legales contra el empresario en prisión. Salió al paso el propio presidente.
Estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Su estrategia de defensa es la mentira.
A los socialistas les cuesta gestionar un nivel de estrés que se suma al problema de la debilidad del gobierno. Tanto Cerdán como María Jesús Montero negaron credibilidad a Aldama.
El señor Aldama no tiene ninguna credibilidad. Nunca, jamás ha habido ningún tipo ni de cobro, ni de comisión, ni nada de lo que está diciendo este señor. Ni siquiera conocemos personalmente a este señor.
Todo falso. Nosotros no hemos recibido dinero. Yo no he recibido dinero. El presidente del gobierno no ha recibido dinero. Conmigo ese señor no ha estado nunca, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca.
El terremoto coge al PSOE a las puertas de su Congreso Federal a celebrar en Sevilla.
Todas estas reacciones del gobierno se daban antes de que el juez pusiese en libertad con cautelares a Aldama, que se encontraba en prisión provisional por el caso Hidrocarburos. El magistrado toma esta decisión porque la confesión de sus delitos despejan las sospechas sobre riesgo de destrucción de pruebas o de fuga. Al salir de prisión, el empresario ha confrontado duramente el relato del gobierno y ha asegurado que si piden pruebas, las tendrán.
Señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano, y tiene Alzheimer, porque cuando le preguntaron por dos veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente, cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y dos, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho, ¿vale?
Y mientras todo esto sacudía la actualidad, el Congreso aprobaba el paquete fiscal que incluye el impuesto a la banca. El gobierno ha conseguido el apoyo de todos sus socios a cambio de prorrogar el impuesto a las energéticas, con un giro que, por otro lado, hará inefectiva la medida, ya que solo aplicará a las que no tengan un plan de descarbonización, motivo por el que ha convencido a Junts. Subirá también el IRPF a las rentas de capital superiores a 300.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en otro orden de asuntos, prisión para el último detenido por su implicación en el intento de asesinato del político Alejo Vidal Cuadras. Se trata de un viejo conocido de la delincuencia en Granada. Facilitó el arma de fuego con la que un sicario ya detenido disparó a la cara de la víctima. Es el octavo detenido y habrá más. Como ya contamos en COPE, se trata de un atentado de la mocromafia por orden del régimen iraní. Juan Baño.
La Comisaría General de Información de la Policía acaba de sumar el octavo detenido. Ya ha sido enviado a prisión en la trama internacional que intentó asesinar a Alejo Vidal Cuadras, español, 25 años, arrestado en Pinos Puente, en Granada. Facilitó el arma de fuego con la que un francés de origen tunecino, Merref Ayari, detenido en junio en Países Bajos, les descerrajó un tiro en la cara. Ya les contamos aquí, por fuentes de la investigación, que estamos ante un atentado de la mocromafia, poderosa organización criminal de origen magrebí, asentada en Países Bajos, por encargo de Irán. Una mujer ya fue detenida en Holanda por ayudar a financiar la acción. También un hermano del autor del disparo, encargado de la logística y la planificación. Un venezolano fue arrestado cuando intentaba entrar en Colombia por apoyo logístico. Antes, tres arrestos en España. Uno en Málaga, facilitó una moto para que huyera el pistolero, y una pareja también en Granada, en Lanjarón. El hombre sigue en prisión. Acompañó al sicario en Madrid. La policía destaca la colaboración internacional y no descarta más detenciones.
Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, y aquí en Poniendo las Calles somos tremendamente felices cuando compartimos cosas que nos hacen sentir muy bien. Y lógicamente nos toca acercarnos hasta los cines, también a las plataformas para analizar los estrenos que ya ha visto Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine de COPE y 13 Televisión. Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
Pues estoy bien, con mucho ánimo, sobre todo con ganas de compartir cosas para entretener a la audiencia, que este fin de semana, que cuando la gente esté ya en órbita después de dormir y descansar, pues que tengan que hacer cosas para entretenerse. Las grandes pantallas o las pequeñas en casa vienen muy bien. Estoy con muchas ganas de escuchar tus críticas, tus opiniones. Vamos a comenzar con un drama histórico que va a dar mucho que hablar. El peliculón de Steve McQueen, que recrea perfectamente un Londres que, bueno, se sitúa bajo las bombas. Blitz se llama esta película.
Su hijo no ha llegado a su destino. Son responsables de él. ¿Por qué no me lo dicen? ¿Dónde está mi hijo? Esto es para los que han tenido que evacuar a sus hijos.
Interesante.
Pues sí, en efecto, yo creo que va a ser de las potentes en los Oscars. Es de los mejores estrenos hasta ahora de la temporada. El término Blitz viene de Blitzkrieg, que era la guerra relámpago, según los alemanes, que fue lo que hicieron esos bombardeos devastadores sobre Londres entre septiembre de 1940 y mayo de 1941. Ahí se centra el guion original, que ha dirigido el propio Steve McQueen, este londinense de 55 años, especializado sobre todo en temas así de racismo, porque él es africano de origen. Hizo 12 años de esclavitud, con un montón de premios esa película, también Hunger, Shame, películas duras. Y aquí ha hecho una película potentísima en Blitz, porque es en Londres, en 1940, un niño de 9 años que forma parte de estos chavales que se los llevan al campo para evitar que se queden en la ciudad. Este además tiene problemas porque es mestizo. Su madre tuvo una relación con un africano nigeriano. Le deportaron al padre, con lo cual se ha criado sin padre, está muy enmadrado en ese sentido, y cuando le va en el tren que le va llevando a la campiña, se escapa y vuelve a Londres. Un Londres absolutamente infernal, dantesco, donde caen bombas por todos los lados, y tiene que ir buscando a su madre. Como se puede entender, pues es una especie de cuento a lo Charles Dickens en plan moderno, bastante bien llevado, con una potencia, por supuesto, visual, sonora, musical, con una banda sonora de Hans Zimmer impresionante, con unos ataques aéreos, unos efectos de sonido, bombas, explosiones, ruidos, cánticos, hay de todo. O sea, ahí es muy buena la película en ese sentido, y mientras tanto va mostrando lo que es la realidad de una guerra, con un hiperrealismo a veces fuerte, tanto en el tratamiento, sobre todo en el tratamiento de la violencia. Hay alguna escena así también un poco sexual, pero no es demasiado explícita, ¿no? Y muestra, pues, no solo las grandezas de mucha gente, sino las bajezas. Lo estamos viendo también, lo hemos visto desgraciadamente en la Dana de Valencia, pues tanta gente saqueando tiendas y, en fin, saqueando incluso a los muertos. Y entonces, en ese sentido, hay secuencias del chaval que va pasando de un sitio a otro enormemente duras y a la vez enormemente enriquecedoras para él, que va agarrado siempre a una medalla que le dio su madre, que parece ser que pertenecía a su padre, que es de San Cristóbal. Lo cual, hay un componente religioso ahí bastante majo, que lo encarnan muy bien, tanto el chaval, que es debutante, si no me equivoco, Elliot Heffernan, que lo hace muy bien, como la madre, que es magnífica actriz, Saoirse Ronan, que lo hace muy bien. Con lo cual, creo que es una película muy bien llevada. 2 horas justas, o sea, hay mucho material en esas 2 horas, muchas perspectivas de lo que es la autenticidad de la tragedia de una guerra. Creo que es una película valiosa, que quiere imitar a los grandes, a David Lean, a Spielberg, y que creo que le va a dar unos cuantos premios, ¿no? Porque también desde el punto de vista de puesta en escena de escenas dramáticas, unas inundaciones en el metro, me ha parecido un peliculón Blitz. Y la lástima es que se estrene en Apple TV, porque es una película realmente para verla en pantalla grande. Sí. O sea, que quien tenga cine en casa, que lo ponga lo más grande que pueda y con el mejor sonido, porque la va a disfrutar en la medida que se puede disfrutar una película sobre la tragedia de la guerra.
Estoy viendo, vamos, nos estás haciendo sentir a todos los ponedores que te ha gustado mucho la película y que le pones además buena nota. Y me gusta que te emociones con esas películas que nos recomiendas a toda la audiencia. Y también me he enterado que te ha gustado bastante el siguiente estreno, que es todo un drama familiar, es La dura lucha, entre dos hermanos por una herencia. Esta película se llama La lección de piano.
¿Lo sientes? Es tu familia, tu sangre. Pero a veces, si estás en apuros, podrían venir a ayudarte. Dile a tu madre que te cuente lo de este piano. Pregúntale cómo llegaron estas figuras aquí.
Otra película interesante, también con un cierto componente racial, en este caso más grande, porque es la historia de una familia inspirada en una novela de August Wilson, que quien siga un poco todo el último cine afroamericano, que en la última década ha sido muy potente, es el autor de Fences, donde se lució, como siempre, Denzel Washington. Aquí Denzel Washington es muy importante, porque un hijo de Denzel Washington, Malcolm Washington, de 33 años, es el director de esta película, debuta con ella, es un debut muy potente, y además dirige a otro hermano suyo, John David Washington, que interpreta a un negro en los años 30 o así, en el año 36, que ha tenido sus líos con la justicia y ahora tiene ocasión de comprar una tierra y ya por fin asentarse en su ciudad. Para eso va a la ciudad grande donde vive su hermana para ver si consiguen vender un piano. Pero es que ese piano tiene mucha historia, porque tiene una serie de grabaciones, unas tallas alusivas al pasado de su familia, cuando sus abuelos y bisabuelos eran esclavos. Y la chica no quiere, entonces hay una lucha entre los dos, a la que asiste un tío de ellos, que es nada más y nada menos que Samuel L. Jackson. El reparto es sensacional, porque él es John David Washington, el hijo de Denzel Washington, que es muy buen actor. Ella, una actriz estupenda llamada Danielle Dietweiler, y la verdad es que está muy bien. Tiene una pega la película, o sea, es una película muy interesante sobre un melodrama familiar, podríamos decir, y todo lo que supone las heridas que deja abierta algo tan terrible como es la esclavitud, y luego la diferente perspectiva, una más materialista, otra más espiritual, del hermano y de la hermana. Claro, aquí además con una mezcla de religión, superstición, que es bastante afroamericana, y tiene una pega, es la única pega, y es que es muy teatral. Le pasaba un poco lo mismo a Fences, se alarga hasta 125 minutos, creo que podría haber sido un poco más corta, se habla mucho, tiene una banda sonora que oxigena un poco todo ese peso, de Alexander Desplat, otro de los de primera fila. O sea que es una película desigual, pero potente, que puede ser una de las opciones afroamericanas con la otra, con la anterior también, que aunque sea producción británica, la ha dirigido un africano, ¿no? Entonces, de origen africano. Fascinante película, en todo caso, también La lección de piano, por lo menos por las interpretaciones.
¿Sabes lo que pasa? Que esta película tiene muy buena pinta, me llama mucho la atención. Y Jero, llegamos al momento, si te das cuenta, del estreno más potente de este fin de semana en las salas. Este peliculón del que nos vas a hablar es una fantasía musical, es versión fílmica de la superproducción de Broadway Wicked.
Algunos somos diferentes.
La mejor manera de unir a la gente es darles un buen enemigo.
No tengo miedo, es el mago quien debería temerme a mí.
Jolín.
Bueno, muchos a lo mejor han visto efectivamente la superproducción de Broadway o en Londres, no sé si ha estado, yo creo que también ha estado en Madrid. Hay que decir que es Wicked primera parte. Y eso dice bastante, pues son 160 minutos, casi 3 horas la primera parte, que corresponde al primer y segundo acto, me parece, del musical teatral. Un musical compuesto por Stephen Schwartz y Winnie Holstman en el 2003, basado en una novela de Gregory Maguire que publicó en 1995, que se titulaba Memorias de una bruja mala, Wicked, a partir de los personajes famosísimos del libro de L. Frank Baum, El mago de Oz, y de la película de 1939. El libro se escribió en 1900 y la película de Victor Fleming es de 1939. Las dos brujas que eran amigas y luego una acaba siendo una buena y una mala, y lo que describe Wicked es precisamente cómo llegaron a ser amigas y cómo luego se convirtieron en opositoras con el misterioso personaje del mago de Oz en medio. Por supuesto, todo en clave musical, con números larguísimos, muy bien coreografiados. En ese sentido, es una película de primera fila, es apabullante. Los efectos visuales, la ambientación, las coreografías, el sonido. ¿Qué pasa? Que Wicked de por sí es un musical que a mí me interesa menos. Lleva 21 años en Broadway y en Londres, o sea que algo gustará. A mí me parece menos empático que otros musicales, porque salvo la historia de amistad entre las dos, el resto de los personajes son un poco sofisticados, intuyes, digamos, parábolas, metáforas, alegorías que no acabas de ver clara en algún caso, y por tanto hay menos empatía con los personajes, y también yo tengo por lo menos menos conexión emocional con las canciones. O sea, me gustan mucho más las canciones de otros musicales. En esta, salvo un par de temas, el resto no conecto. Y eso que tanto Cynthia Erivo como Ariana Grande lo hacen genial, tanto como actrices como como cantantes. O sea, que es un gran espectáculo, en mi opinión, como es el musical, pero no es una gran película. Por lo menos en cuanto al arco dramático de los personajes, a los personajes secundarios, cómo aportan a la trama principal. Me pasa quizá un poco lo mismo que me pasa con El Mago de Oz respecto a otras fantasías, como pueden ser las de Tolkien o Alicia en el País de las Maravillas, incluso, que estaría más cerca. Quizá porque la mitología, entre comillas, americana de la que parte El Mago de Oz me pilla más lejos y me motiva menos. Bueno, en todo caso, es un peliculón, o sea que, y esta sí que se puede disfrutar a lo grande en una buena pantalla de cine, porque es verdad que aunque dura 160 minutos es tan apabullante todo que se te pasa rapidísimo. Y eso sí, no acaba todo. Queda una segunda parte, espero que solo una segunda, porque podría haber una tercera.
Eso dice,
en todo caso, es un peliculón que bienvenido sea para llevar a la gente a las salas grandes de cine. Y además la ha dirigido, que es interesante el dato también, John M. Chu. Empezó con Street Dance, Step Up, o sea, un tipo especializado en comedias musicales ligeritas, Justin Bieber, Never Say No, pero claro, hizo una obra maestra en el musical contemporáneo, que es En un barrio de Nueva York, In the Heights, a partir del musical de Lin-Manuel Miranda, que yo con ese sí que empatizo, no sé si es por la cercanía de lo hispano, pero ahí sí que los personajes me tocan fibra, me hacen reír, llorar, me interesan sus duelos, aquí no acabo de pillarlos, ¿no? Bien, queda dicho, y yo creo que hay mucha gente que en todo caso la va a disfrutar, por supuesto, sobre todo los que les gusten los musicales, que cada vez hay más gente.
Sí, sí, cada vez hay más consumo de musicales, y precisamente vamos a hablar, y sí, vamos a seguir con otra fantasía musical que tiene también muy buena pinta. Esta vez hay que decir, Jero, que es de animación. Skydance Animation lo que hace es que sube enteros con este film de mucho éxito. Esto se llama Hechizados.
¿Monstruos?
Son vuestro rey y vuestra reina.
Si no cambian pronto, serán monstruos para siempre.
Vamos a romper el hechizo.
Lo conseguiremos juntos.
Pues en efecto, Hechizados es una película que se estrena en Netflix también directamente, pero es una superproducción de animación, de la que no puedo decir mucho porque está embargada su crítica hasta las 9:01 del viernes 22,
¿anda?,
que es cuando se estrena.
¿Oh?
Por tanto, nos quedan unas horas todavía y
¿sí?,
solo puedo dar algunos datos que puedan interesar al personal. La ha dirigido Vicky Jenson, que es una directora y animadora bastante conocida. Fue codirectora de Shrek, El espantatiburones. Hizo también alguna película de acción real menos interesante, recién graduada. Es una veterana de la animación. Basta ver el tráiler para darse cuenta que son bastante originales los diseños y que, por supuesto, la animación es de primerísima fila. Skydance, esta es un poco la apuesta de largo. Es una productora que surgió hace años y que pusieron al frente de ella nada menos que a John Lasseter, el fundador y director creativo de Pixar durante muchos años. Pues esto aquí es una princesa adolescente en un reino en que los padres se han convertido misteriosamente en monstruos. Ella lo tiene guardado, está actuando como puede, rigiendo el reino para que no se enteren muchos, pero en un momento dado se hace público y tiene que ir con sus padres, convertidos en monstruos, a buscar un hechizo que los salve. Para empezar, ya por el trailer se ve perfectamente que ella es más madura que ellos, también por la conversión en monstruos, lo cual ya es un tema bastante actual, porque da toda la impresión de que hay muchos elementos relacionados con un tema que es actualísimo, que es los sufrimientos de la gente joven, de los niños y de los adolescentes, cuando hay conflictos familiares, sea del nivel y del tono que sea, pueden ser simplemente desacuerdos entre el padre y la madre, separaciones o divorcios. En este caso concreto, además, por lo que se ve en el tráiler, es hija única, con lo cual eso se anima. De hecho, viene con ese prurito la película, que es una película en ese sentido muy apta para cineforums actuales. Quizá a lo mejor todos los temas que enfoca, como son temas peleones, son discutibles, pero creo que que en ese sentido es valiosa la película. Y además, un dato, que es lo que la diferencia de Wicked, en mi opinión. Uh-huh. Y es que los compositores de las canciones, porque es también un musical, son Alan Menken, claro, y Glenn Slater, que es su colaborador desde hace años. Alan Menken tiene 9 Oscars, porque fue el compositor de La Sirenita, de La Bella y la Bestia, de Aladdin, de Pocahontas. Eso estamos hablando de algunas de las mejores bandas sonoras y canciones del ámbito de la animación de la historia. Mm. Y también quien lo vea en versión original subtitulada, pues puede escuchar la voz de Javier Bardem dando vida al padre de la protagonista, Nicole Kidman, la madre, y la propia chica es Rachel Zegler, esta actriz joven que se dio a conocer sobre todo en Los Juegos del Hambre y en West Side Story, y que también está en primera fila. Pero lo más interesante para un español es que esta producción se ha hecho casi íntegramente en Madrid, donde está el principal estudio de Skydance Animation. Está en Madrid, a pocos metros de la estación de Atocha, donde hay 700 personas trabajando, profesionales de primera categoría en todos los ámbitos de la animación, que proceden muchos de ellos del estudio Ilion, que fue el que hizo Planet 51, con lo cual entre los productores, directores de fotografía, hay decenas de españoles. La producción es estadounidense, pero estamos jugando en primera división. Claro. O sea, es una noticia magnífica para el cine español y sobre todo para la industria de la animación, que podamos aquí consolidar un estudio de animación tan potente en España, donde surjan historias también de aquí, porque esta historia surge de aquí. Y de hecho, por las canciones que son conocidas ya, se notan los ritmos españoles, hay la fusión, pero por la línea también hispana. Hoy a partir de las 9:01, podré decir más en el resto de programas de COPE y de 13 Televisión.
Es verdad. Qué misterio. Esto me resulta muy interesante y mola mucho escuchar, Tejero. Hay que seguir con otro drama que esté absolutamente animado. Una notable fantasía a lo Miyazaki, que fue realizada en Pakistán. Atención a esta película que se llama El Artista de Cristal.
Estamos en guerra. No vamos a fabricar armamento de guerra.
Un artista debe crear, porque sin arte y sin música, ¿qué nos queda en este mundo de conflictos y guerra?
Qué interesante.
Bueno, otra sorpresa gratísima. Esta semana es de las mejores del año en estrenos y para los que nos gusta la animación, porque esta ha sido seleccionada para los Oscar por Pakistán, y además tenemos un productor español, Manuel Cristóbal, director del Festival de Sevilla ahora mismo, que fue productor de Arrugas, uno de los grandes éxitos del cine animación español, y que ha puesto al frente, y con ello debuta, un artista de allí, de Karachi, se llama Usman Riaz, 34 años, hizo un corto de Waves, y este es el primer largo animado que han hecho allí en Pakistán, a mano. Es animación de 2D, al estilo nada menos que de Hayao Miyazaki, el gran maestro del cine japonés, con un estilo de anime sensacional, con referencias clarísimas a películas como El viento se levanta, La tumba de las luciérnagas, de Isao Takahata, que es el socio de Hayao Miyazaki en Ghibli, con una música magnífica, sensacional, muy buena, en la que también participa el director Usman Riaz, y luego un ritmazo, unos diseños de personajes, unos fondos en un país imaginario que está en guerra, y un padre que es viudo y su hijo adolescente regentan una tienda de vidrios preciosa, son artistas y son profundamente pacifistas. Y entonces ahí hay una historia de amor de ese chaval con la hija de un general, que claro, entra en conflicto por muchas líneas. Claro. Tono realista y a la vez poético, muy Hayao Miyazaki, con muy buenos elementos fantásticos, de pronto una ruptura del realismo, un poco como hace también Hayao Miyazaki con esos personajes singulares que mete de vez en cuando. O sea, es una película sensacional, sí, sí. Es estupenda. Sí, sí. Esta película, que también se puede ver en cines, tiene una factura estupenda y pasajes bastante impresionante porque la animación es muy buena. Hay que decir que Manuel Cristóbal lleva muchos años produciendo cine de animación y han conseguido un presupuesto suficiente, y ya se ve que un nivel de animación y de profesionales enorme, que puede que consolide este estudio también en un sitio tan original como Karachi, en Pakistán, donde de este modo debutan a lo grande en el cine de animación internacional.
Pues digo yo, Jero, que vaya semana más interesante, una semana muy completa. Y acabas además con algo que es surrealista, es el dramedia, la dramedia surrealista, algo que es bastante original, sobre todo original retrato del loco genio de Cadaqués, que este estaba muy loco, pero era un auténtico genio. El caso Ángelus, la fascinación del mismísimo Dalí.
Buenos días, señor Salvador Dalí. Me gustaría hacer un artículo sobre el mito trágico del Ángelus de Millet.
Y vamos a desenterrar uno de los grandes misterios de la historia, del arte y de la humanidad.
Claro, 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 claro.
Bueno, aquí habría que decir que el título es El caso Ángelus, la fascinación de Dalí, porque es así como pronuncia el personaje de Dalí en esta película, al estilo, digamos, eclesiástico, esa palabra. ¿Por qué? Porque se centra, es originalísimo el planteamiento, en la fascinación que tuvo, que se sabe que tuvo, Salvador Dalí por el cuadro El Ángelus, de Jean-François Millet, que tuvo una gran influencia en su obra y que le llevó a escribir un ensayo peculiarísimo titulado El mito trágico del Ángelus de Millet. ¿Y cómo se decanta aquí? Pues en una historia en la que Salvador Dalí está alojado con su esposa Gala en la casa de unos amigos en la Costa Brava y en de los Roche, y ellos salen por ahí a dar un paseo, y mientras Salvador Dalí ha convocado a un periodista de Madrid que quiere entrevistarle, un personaje entrañable, Brunet, que lo interpreta Edouard Alejandre, y que le tira directamente con este tema. Y lo que iba a ser una hora de entrevista es un día entero con Salvador Dalí, en el que Salvador Dalí, mientras hace la entrevista, prepara una fiesta sorpresa a su amigo con motivo de su aniversario de bodas. Preciosa la historia, es un poco irregular de interpretaciones, pero la puesta en escena está bastante currado, y hay que decir que todo lo lleva Jean-Franc Charansonnet, que es un actor y director de Granollers, 53 años, que hizo Patria, hizo Memoria de telares. Yo no las conozco, pero esta me ha sorprendido, porque es una película enormemente original, con un resultado estupendo, con una visión, yo creo la visión más humana y más cercana y más profunda que he visto de Dalí, también en lo que hace referencia a la religión, al duelo, a la pérdida. Es una película muy original, porque además, como se va interrumpiendo la entrevista,
claro,
se va interrumpiendo también la intriga, que va desvelando si ese cuadro, que es lo que defiende Dalí en ese libro, El mito trágico del Ángelus de Millet, oculta un misterio, un secreto. Me ha gustado bastante y me alegra que surjan películas y que se estrenen películas españolas novedosas, en este caso una dramedia surrealista, que a mí me ha hecho pasar muy buen rato.
Muy interesante. Y luego en el mercadillo, Jero, ¿tú destacas algo esta semana?
Bueno, hay un montón, porque hay más películas españolas, alguna potente como Las chicas de la estación, que es un retrato durísimo y bueno de la prostitución juvenil, todos estos casos de chicas que estaban en casas de acogidas y cada vez se prostituían y los que la atendían ahí lo sabían, en fin. Ahí hay toda una vinculación con los hechos reales. Muy buenas interpretaciones juveniles. Juana Macías las dirige. Es buena película, pero en fin, como es un tema que ya hemos hablado mucho de él, he preferido buscar novedades. Toda una vida es una buena película austriaca, 8 décadas del siglo XX, a través de la historia de un tipo que es supuestamente un tipo normal, pero le pasa muchas cosas, está muy bien contada, es otra buena película. Raca, que es otra película española, que es una caza de espías en las calles de esta ciudad, es poco verosímil y entonces te cuesta empatizar con los personajes. Borgo es más interesante, es Las desventuras de una guardia de prisiones en Córcega, es nuevo cine social italiano duro de estas, se deja ver bastante bien. Cloud es un thriller japonés violentísimo en torno a un vendedor por internet, no es mala película, pero es dura también. Mi hermano Ali es un documental español sobre una increíble historia de amistad, es interesante esta película. ODT es terror irlandés sobre una medium ciega y su gemela muerta. Tiempo compartido es un director de cine y su hermano atrapados. El vigilante nocturno, Demonios heredados, pues es Desde Dinamarca con terror, la podríamos titular. Y Prefiero condenarme es un documental sobre una mariscadora en 1972 que fue acusada de adulterio y juzgada por ese tema, que era delito en aquella época.
En aquella época, sí, Jero. Y si, bueno, sí que quieres dedicarle además más tiempo a una buena película que se pueda emitir en 13 Televisión para este fin de semana, que además se emite en horario nocturno, esto es muy interesante. También en la madrugada del lunes hay que tener en cuenta, Jero, Amor a quemarropa.
Sí, hombre, he elegido Amor a quemarropa de Tony Scott para hacerle un homenaje a este director, el hermano de Ridley Scott, que está triunfando con Gladiator 2, nacido en Inglaterra en 1944, muerto en el 2012, con 68 años, y que tuvo éxitos tan potentes como Top Gun, Días de Trueno, El Último Boy Scout, Marea Roja, Domino Imparable, y que aquí hace una película muy original, porque es basada en un guión de Quentin Tarantino en su línea, o sea, mal hablada, dura, sobre todo en la violencia, también un poquito en el sexo, pero es un thriller trepidante, una especie de road movie romántica de un joven solitario que le regalan una noche apasionada con una prostituta de la que se enamora y ella de él. Además hay por medio un maletín lleno de cocaína, muy todo Quentin Tarantino, con ensalada de tiros y super reparto. Porque acá están Christian Slater, Patricia Arquette, Richard Rapaport, Val Kilmer, Dennis Hopper, Brad Pitt, Gary Oldman, están todos. Es una película más para adultos, pero es una película muy interesante, sobre todo por el guión, que ponemos, como es lógico para adultos, a las 00:30 del domingo al lunes. El sábado ponemos un clásico de cine aventuras y una fantasía muy mitológica, La India en llamas de J. Lee Thompson e Immortals de Tarsen Sin. En Viva el Cine Español el domingo, dos comedias con José Luis López Vázquez, Operación Plus Ultra de Pedro Lazaga y No somos ni Romeo ni Julieta de Alfonso Paso. Y el domingo, Una notable semblanza de San Pedro Poveda, mártir de la Guerra Civil, muy buena película también de Pablo Moreno, que estamos revisando toda su filmografía. Poveda se titula así, es del 2016 y es una película estupenda, rodada casi íntegramente en Ciudad Rodrigo, bueno, y también en otros sitios de España por donde estuvo el padre Poveda. Y luego, por supuesto, hoy tenemos en Cine Classics, con una invitada de primera fila, La esclava libre de Raoul Walsh, con Clark Gable y Yvonne De Carlo, y que, en fin, la sacaremos todo el punto que podamos a esta película, que también tiene que ver un poco con el racismo y una mujer que es blanca pero tiene una gota negra y entonces pasa a ser esclava. Película muy interesante que engancha un poco con las primeras películas que hemos hablado, que están ya mostrando muchas de las películas afroamericanas que van a llegar a los Oscars.
Desde luego que sí, súper interesante, Jero. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros como cada viernes. Vamos a seguir hablando la próxima semana en nuestra sección del cine con otros ojos, Jero. Gracias por lo que haces por los ponedores.
Pues muchas gracias, Pulpo. Aquí estaré si Dios quiere.
Claro que sí. Y nosotros seguiremos acompañando a la gente que se encuentra sola, a la gente que está pasando por un mal momento, a los currantes, a la gente que madruga mucho, a los insomnes, a la gente que por un mísero sueldo tiene que trabajar durante toda la madrugada. Y, por supuesto, no quiero que nadie se sienta que está solo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No se puede uno dedicar a la política con esas formas, con esa arrogancia.
Si no le gustan esos principios, pues tengo otros.
Exigiendo más impuestos y no reducir el gasto.
Cuando combinan voces diferentes, la conversación se enriquece.
En Herrera en COPE sumamos puntos de vista.
Jerarquizar informaciones. Elemental.
En política se funciona con las urgencias.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Carlos Herrera.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por EDICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Es una de las grandes canciones de Enrique Urquijo, que enseguida Rosa Rosado nos va a contar por qué la ha elegido en este momento. Es Enrique Urquijo, ha hecho tantas canciones buenas, tantos buenos momentos nos ha regalado esa música arriba.
Nos vemos, no sé ni dónde vivo. Salí de aquella casa llorando como un niño. Ahora que no me abrazas, todo parece poco. Hablo con las estrellas.
Es que si nos damos cuenta, han pasado ya 25 años de la muerte de Enrique Urquijo. Además, muere de la forma más perra que hay en la vida, en un portal, por una sobredosis. Es que esto es brutal, es algo muy duro. Enrique Urquijo fue el gran icono de la movida, junto a Lasca y Antonio Vega. Su muerte a los 39 años, convulsionó el panorama musical español. Y aunque nos dejó un genio, pues afortunadamente todavía sigue emocionándonos con sus canciones. Rosa Rosado, me consta que tú amabas a Enrique Urquijo.
Pues fíjate, Pulpo, ¿sabes qué pasa? Siempre me ha gustado porque hacía grande lo sencillo. Sí. ¿Cuántas veces escuchamos hoy en día una canción muy bonita, pero te pones a escuchar la letra y dices, ¿y qué dices? Si es que no la entiendo.
Ya, es verdad. Él era muy directo, ¿eh?
Él es que hablaba de sentimientos, hablaba de la vida y lo hacía de tal forma que es que se entendía todo tan clarito que es que te podía pasar a ti. Y sentías lo mismo que él sentía a la hora de cantar. Claro. Y desde luego hay tres palabras que siempre salen de la boca de quienes recuerdan a Enrique. Es sensible, frágil y vulnerable. Como siempre comenta su hermano Álvaro, una persona que no era de este mundo, capaz de sentir las cosas con una intensidad inabarcable y aparte saberlas expresar en un papel. A mí, fíjate, a mí no me dio tiempo a conocerlo. Yo era muy joven cuando la movida madrileña, pero sí recuerdo el momento en el que tuvimos que dar la noticia de su muerte, un 17 de noviembre de 1999. Fue a primera hora de la mañana, yo estaba en los 40 en aquel momento y cuando empezábamos el programa de la mañana, en Landaya, empezaron a llegarnos rumores que se confirmaban, no sé si a las 8 o eran las 9, 9 y media de la mañana, a primera hora. Y lo más triste de todo es lo que tú decías, es que apareció abandonado en un portal detrás de la Gran Vía, a escasos metros de donde estábamos haciendo el programa. Entonces recibimos sobrecogidos la noticia de que su cuerpo sin vida había aparecido en ese portal de la calle Espíritu Santo y no podíamos dar crédito hasta que se confirmó la noticia.
Sí, sí, tremendo. Mira, a mí lo más duro y lo más perro de todo esto es que Enrique quería dejar la droga, necesitaba dejar la droga. Ya tenía el ultimátum y la necesidad de la familia de abandonar pues eso, que es la droga, algo dolorosísimo. Y la propia hija se lo decía. Y yo me acuerdo que semanas antes había estado en Cadena 100, yo estaba en la jungla en Cadena 100, y unas semanas antes él vino a echarnos un cable, a contarnos historias, y la verdad que yo le vi regular, no le vi mal, le vi regular, pero lo que jamás me podía imaginar es que semanas después Enrique Urquijo iba a fallecer de una sobredosis. Sí. Es que esto es duro, ¿eh?
Yo no, es una pena, yo de verdad que no lo llegué a conocer y por eso tengo tanta estima a Álvaro y a Los Secretos, porque realmente fue muy duro. Luego supimos que el día de su muerte que hacía dos días que llevaba desaparecido. Su alta voluntaria se registró un 15 de noviembre, algo que pidió el propio Enrique. Entonces, como estuvo menos tiempo por el que pagó, le reembolsaron un dinero, que ese fue el principio del fin. Se vio en la calle con dinero y bueno, pues lo que hizo fue a visitar a su camello en un piso del barrio de Malasaña. Su hermano Javier y su entonces novia sabían que podía estar en ese piso, alertaron a la policía, pero sin una orden la policía no pudo hacer nada.
No pudo entrar, no pudo acceder.
No, Álvaro estaba tocando fuera de Madrid y cuando terminaron el concierto le llamó su mujer y solo le dijo, Álvaro, ha pasado. Y es lo que tú dices, Enrique llevaba años tratando de lidiar con su adicción a las drogas, siempre estuvo dispuesto a salir de ellas, especialmente al nacer su hija María en 1994.
Tal cual.
Pero aquella vez no lo contó, fue una muerte muy trágica debido a una sobredosis que algunos ya veían venir porque su vida fue como una montaña rusa donde la droga y la música se mezclaban por igual. Y fíjate, de este asunto he charlado con una persona que lo conocía muy bien, Miguel Ángel Bargueño, es periodista musical, es autor del libro Adiós Tristeza, que se publicó en el 20 aniversario de la muerte de Enrique, y sobre su personalidad me contaba esto.
A ver. Enrique era ante todo una persona muy frágil y vulnerable, a la que afectaban mucho los contratiempos, los momentos malos de la vida que todos tenemos, ¿no? Y como todos sabemos, en mayor o menor medida, su vida estuvo marcada desde principios de los 80 por sus adicciones. ¿Qué ocurría? Que al final una cosa llevaba a la otra. Por motivo de sus adicciones se generaban esos momentos negativos en su carrera y en su vida personal. En su carrera con el grupo, pues hubo músicos que pasaron por Los Secretos que abandonaron la formación porque no aguantaban más, ¿no? El día a día, cuando Enrique estaba mal, porque había otros momentos que estaba bien, ¿no? Y en el lado personal, pues las relaciones que tuvo, noviazgo, excepto la última, se rompieron también a causa de estos problemas, ¿no? Eran chicas que se enamoraban perdidamente de él y que aún así, enamoradísimas, pues llegaba un momento en que no podían llevar esa vida y tenían que abandonarlo. Con lo cual, todo eso le conducía a sentirse mal y esa fragilidad y esa vulnerabilidad se acentuaba y salían pues muchas de esas canciones que hoy son clásicos.
Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir este hombre.
Claro, su forma de ser y de sentir le convirtió en alguien muy frágil, pero fue único y fue especial.
Sí, además le dedicaba mucho tiempo a hablar con la gente que reconocía, que eran seguidores de Los Secretos, incluso de sus propias canciones, y siempre tenía palabras de aliento, de acompañamiento, cuando realmente el que necesitaba ese aliento y ese acompañamiento y quizá ese empujón de positivismo era él mismo.
Era él, pero fíjate, Álvaro también tiene esa cualidad. Álvaro sí. Es generoso.
Sí.
Álvaro es que no conozco a nadie que hable mal de Álvaro y siempre que, aunque le pilles en un pasillo, oye, hablamos, lo
muy
que
educado,
necesites, es cierto.
Muy educado.
Bueno, hoy tenemos la suerte de recordar a Enrique a través de sus canciones y vamos a darnos el gustazo de hacerlo, porque sus canciones se convirtieron en iconos de la movida madrileña, pero como sabéis, su carrera musical se puede dividir en tres etapas o en los tres grupos en los que formó. El primero fue Tos, luego vino Los Secretos y Los Problemas, porque al principio cuando los tres hermanos se juntan con su amigo Canito, amigo íntimo desde el colegio, ellos forman el grupo Tos. El problema viene cuando un año después Canito fallece en un accidente de tráfico, que eso destroza a Enrique, se disuelve el grupo, es el principio del fin, y cuando deciden rendirle un homenaje a Canito, refundan la banda con Pedro Antonio Díaz, que también falleció en un accidente de tráfico.
Sí.
Al poco tiempo, es que también...
Tremendo. La historia de estos, ¿eh?
Y ese es el famoso concierto celebrado en la Escuela de Caminos de Madrid, que marca el inicio de la movida madrileña, porque ahí estaba todo bicho viviente para recordar a Canito. Estaba claro. Las que los Pegamoides, estaba Mamá, Mermelada, Nacha Pop. Ese concierto lo abrieron ellos, todavía se llamaban Tos, y esta fue la canción que cerró ese concierto.
¡Wow!
¿Sí?
¡Wow! ¡Qué tema, por favor!
Bueno, esa canción la compone Enrique en 1978, coincidiendo con la creación del grupo Tos. Déjame, sin duda, la canción más emblemática de Los Secretos, fue la carta presentación de Los Secretos, considerada un himno de la movida madrileña, sí. Uno de los grandes éxitos del pop español, fue el número uno de Los Secretos, un número uno que aburría tremendamente a Enrique. Siempre se quejaba de que había compuesto canciones mejores y que al final le pedían siempre esta, que formaba parte de ese primer EP que lanzaron en 1981 y a día de hoy sigue siendo pues una canción que está muy presente en nuestras vidas, en la radio, en las fiestas y en todo.
Es verdad.
Y además Pulpo es una canción digna de un genio, fijaos, como comentan Manolo García, David Summers y el experto musical Santi Alcanda.
A ver.
Era el maestro de la realidad, déjame, no juegues más conmigo, en serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Eso es maravilloso, esa capacidad para decir esa verdad de esa manera tan sencilla es dificilísimo.
Hacer una letra así muy enrevesada y que ni tú mismo entiendes es muchísimo más fácil que transmitir un sentimiento puro y sencillo y poco local, ¿no? Porque él hablaba de lo que tenía más cerca, ¿no?
Era un tipo que sabía que la lengua española es muy rica en términos y que solo hay que trabajar bien en los versos y las palabras para hacerlas que encajen y suenen perfectas, ¿no?
Pues sí. Efectivamente, esta canción la escribe estando en Tos en 1978 y la lanzan en 1981 ya como Los Secretos en ese primer EP. que se colocó rápidamente como una de las canciones más representativas de la movida y caló hondo en el público, vamos, tanto que ha permanecido a lo largo de todas las generaciones y que a día de hoy muchos jóvenes es que se la saben.
Hombre, claro, eso es lo bonito, que las canciones son muy, antes de que naciesen muchas generaciones, y también forma parte de su cultura musical y se la saben.
Claro, pero es esa frescura y esa cosa sencilla que tenía Enrique. Mira, y otra canción que formaba parte de ese primer EP de la banda fue esta otra.
A ver.
Escribiste un nombre sin darme cuenta.
Joder, claro, que pelotazo, por favor.
Temazo, ¿eh?
Hombre, claro. Y se agradece que sea en español.
Pues sí, Sobre un vídeo mojado fue una de las canciones más escuchadas de la movida y del rock español, y no era de ellos esta canción, esta la compuso un argentino y un uruguayo en 1969.
Los Bulldogs.
Efectivamente, cierto. Pero Los Secretos lograron actualizarla y convertirla en todo un éxito, que es una maravilla, que es una canción que te pone los pelos de punta cada vez que la escuchas, es tan bonita.
Claro.
Y bueno, vamos con otra canción que merece un trato especial porque su historia también lo es.
Nunca he sentido igual una derrota. Que cuando ella me dijo se acabó.
Es que me sigue doliendo en el alma, ¿eh? Es que te sientes así.
Claro, claro. Nunca creí tener mi vida rota.
Es que cada palabra de dolor que escribía en sus canciones nos llegaba al corazón.
Era el mago del desamor también, cuidado.
Sin duda, es que una cosa lleva a la otra. Y se convirtió en uno de los éxitos más memorables de Los Secretos porque además Enrique Urquijo logró unir en una misma sintonía sus dos estilos favoritos. Uno era las rancheras mexicanas y otro el country. Entonces he rebuscado en las hemerotecas el por qué le gustaban tanto las rancheras a Enrique y mira lo que he encontrado.
Siempre me ha gustado, siempre de pequeño las escuchaba en casa y siempre me ha gustado. Son unos temas además que son muy bonitos, tienen letras muy bonitas y sin embargo están en versiones muy... Hay muchos que están en versiones muy antiguas, con voces muy impostadas y con muchos mariachis y me gusta pues sacarlas un poco y hacerlas un poco al estilo un poco más actual, ¿no? Y es bonito.
Qué bonito, por favor.
Pues sí, exitazo de 1986 que 12 años más tarde Fito y Fitipaldis versionó a su manera para incluirlo en uno de sus álbumes. Qué bonita.
Claro, ahí está el maestro Sabina también de por medio y los recuerdos de la gente y canciones que emocionan. Es que al final de todo, ¿sabes lo que pasa, Rosa? Que son las canciones de la gente. Ya es son canciones de la gente.
Y de nuestra vida, Pulpo. Porque claro, tú mencionabas a Sabina, pues vamos con esa pedazo canción compartida precisamente con Sabina.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar.
¡Qué vimos abierto! Se me va a Julio Iglesias, cuidado, se me va el tono ahí.
Ay, madre. Bueno, la historia cuenta que en una de las noches infinitas de Madrid estaba el señor Sabina y Enrique pues ahí compartiendo tequilas y otras cosas.
Bien.
Empezaron a componer la letra de una canción.
Sí.
Meses más tarde Urquijo, bueno, cada uno compuso un trozo, ¿no?, de la canción. Meses más tarde Urquijo le puso esta acertada melodía con la que empezó a sonar Ojos de Gata en el 92. Y Sabina, pues, retomó también la letra con nuevas estrofas y un estribillo diferente que dio lugar a el tema Y nos dieron las 10.
Uh-huh.
La diferencia es que, claro, mientras Sabina saca pecho de su fácil triunfo amoroso, Urquijo se regodea en el desencanto cuando se queda dormido en la barra del bar. Eso nos dice mucho de lo diferentes que eran uno y otro, ¿no? Pero lo extraordinario de esta historia es que ambas canciones triunfaron y convivieron en armonía sin reproches entre los artistas. Porque es que Sabina solo ha tenido siempre buenas palabras para Enrique. Mira.
Enrique era un ser muy especial y muy raro en este país que es tan caínita, que a este país le gusta más la voz de los muertos que la de los vivos. Sin embargo, en el caso de Enrique, yo no le conocí nunca a un enemigo. No he conocido nunca a nadie que hablara mal de él. Era una especie de... Realmente era un santo laico, era un alma de cielo. No había tipo más desvalido, más bueno, con el corazón más en la mano. era para comérselo.
¿Ves? Todos hablan de la calidad humana extraordinaria que tenía Enrique. Es que no es que escribiera canciones hermosas sobre pérdida y amargura, es que él se sentía así. Claro. A Enrique le dolía la vida, sufría muchísimo por todo, por lo que le pasaba a él, lo que le pasaba a los demás. Todo eso se plasmaba en sus letras. Y claro, toda esta parte emocional estaba arrastrada por las adicciones. Él lo probaba todo para sentirse bien. Y con 17 o 18 años, el éxito y las drogas llegaron demasiado pronto, como nos cuenta Miguel Ángel Bargueño, autor de su biografía Adiós Tristeza.
Enrique descubrió las drogas pues muy al principio, prácticamente en 1980-81, cuando empezó a tener éxito con Los Secretos y empezó a recorrer España con el grupo, y como tantos otros músicos de esa generación, tuvieron acceso muy directo a este tipo de sustancias adictivas, ¿no? En su caso concreto, las utilizaba por esa fragilidad suya personal que le hacía no soportar los momentos de tristeza. Encontraba en las drogas una especie de herramienta para escapar de la realidad, ¿no? Yo en el libro digo que eran como micro suicidios, ¿no? O suicidios temporales. Y de ese modo, pues estaba unos días o unas horas fuera de la realidad cotidiana, ¿no?
Es que es así, ¿eh?
Enrique estuvo muchos años intentando lidiar con su adicción a las drogas, siempre estuvo dispuesto a salir de ellas, especialmente tras el nacimiento de su hija María en 1994.
Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no...
Madre mía, mira, los pelos de punta pulpo.
Desde luego que sí.
Hay que conocer la historia de Enrique, escuchar sus canciones, claro. Y es que lo estás viviendo en primera persona. Es que es como si fuera de nuestra familia. ¿Tú te das cuenta que lo que sufrimos cada vez que hablamos de Enrique?
Y me doy cuenta además que tiene el valor de hacerle, de componerle una canción a su hija mirándole a los ojos, ¿eh?
Pues mira, quizá fue su manera de pedirle perdón.
Sí.
Con esta historia muchos nos dimos cuenta de lo atormentado que llegó a estar en muchas etapas de su vida. Y esta, es verdad que esta canción se popularizó sobre todo a raíz de la muerte de Enrique. Las radios aprovecharon su sobredosis para exponer al público un tema en el que Urquijo le cuenta este drama a su hija María. Pero es verdad que el nacimiento de María supuso un nuevo comienzo para él. Y además de Agárrate a mí, María, también le dedicó una preciosa canción de amor como es esta otra.
He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado.
Esta es una declaración de amor universal y para muchos críticos la tristeza hecha canción, porque no hay palabra que mejor defina esta canción y a la vez la vida de Enrique. Él transmitía las emociones y los sentimientos como nadie y además, por ejemplo, en esta canción habla de errores que son necesarios para aprender. Y lo hace de una manera que solo puede hacer alguien que experimenta el horror de estar perdido en esos excesos que miserablemente le condenan a caer al vacío. Y aunque trató de resucitar de sus propias cenizas, las drogas le vencieron una fría noche de 1999 en un puñetero portal de Malasaña, y de ese momento también nos habla Miguel Ángel Bargueño.
Efectivamente, el fallecimiento de Enrique fue un accidente o dicho de otro modo, una situación creada por un conjunto, una cadena de infortunios o de mala suerte, podemos decir, ¿no? Porque realmente él en sus últimos meses o incluso año y pico estaba muy concentrado en abandonar ese estilo de vida y bueno, pues había ingresado en una clínica. Por otro lado, tenía planificado también pues asistir un tiempo a una granja para limpiarse completamente y romper con ese pasado, ¿no? Lo que pasa es que bueno, salió de la clínica y en un momento de crisis personal pues nada, acabó en una casa de una persona que bueno, pues aprovechó que tenía un cliente para hacer su negocio sin medida y pues lo que derivó en el final que todos conocemos. Si no se hubieran dado esa serie de infortunios, posiblemente Enrique estaría hoy con nosotros, porque es una persona que a pesar de ese carácter frágil, amaba la vida, disfrutaba mucho de los buenos momentos, amaba a su hija, quería mucho a su familia, tenía proyectos y seguramente habría salido adelante.
Sin duda, sin duda.
Pues qué mal, qué mal, ¿verdad? Una cadena de infortunios tuvieron ese desenlace fatal, posiblemente en cuanto cayó dinero en su mano, ¿no? Pero vamos, imposible haber dejado a su hija María, a quien iba dedicada esta canción, un mejor recuerdo. Y hay muchas canciones que definen la obra de Enrique. Está Colgado, Buena Chica, Cambio de Planes. Todas siguen siendo hoy un buen reflejo de lo que fue Enrique, pero terminamos con una canción que forma parte de la última etapa de Enrique, esta vez con el grupo Los Problemas.
Los Problemas, sí.
Aunque tú no lo sepas.
Qué voz, qué maravilla.
Me he inventado tu nombre.
Qué emoción.
Me drogué con promesas.
Es que encima habla muy claro.
Sí.
Y he dormido en los coches.
A mí me gustaba mucho esta última etapa de Enrique. Sonaba muy bien lo que hacíamos Los Problemas. Esta canción se convirtió también en un clásico del pop español. En esta época, Enrique hacía sus propias versiones de temas que le gustaban. Y esta, por ejemplo, es una canción de Kike González.
Sí, es una versión.
Un declarado fan de Los Secretos que sigue interpretando hoy en día en sus conciertos. De todas formas, a pesar de su conflicto vital y de sus altibajos emocionales, no quiero que nos quedemos con eso, sino con el otro Enrique, del que nos habla ahora Miguel Ángel.
Sí, por supuesto, Enrique no era solo esa persona, entre comillas, triste, ¿no? Que mucha gente tiene en mente. Enrique, para empezar, pues era, sí, una persona muy generosa, muy detallista. Recuerdo que me contaba Pía, la última pareja que tuvo, que, bueno, cuando sacó el último disco en solitario con su grupo Los Problemas, se lo dedicó, ¿no?, con un poema muy bonito. Pasado tiempo, después de su muerte, Pía estaba organizando cosas en la casa y encontró el disco y había añadido una estrofa más a aquel poema, ¿no? Y no se lo había dicho y lo tenía ya guardado, ¿no? Y ella, lógicamente, rompió a llorar de la emoción. Tenía ese tipo de detalles, le gustaba mucho estar con los niños se lo pasaban genial con él, y aparte era una persona muy inquieta culturalmente. Es decir, Enrique era un apasionado del cine clásico, de los cómics, y luego aparte tenía mucho sentido del humor, que gustaba de hacer bromas y de reírse también en los buenos momentos. O sea que, en realidad, como todos, somos en el fondo, ¿no?, un poco muchas cosas. Pues eso era Enrique también.
Y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas.
Yo me quedo con este músico brillante, con una persona muy honesta, con una sensibilidad fuera de lo común, y en sus canciones está su vida. Así que cuando queramos recordarlo, solo hay que escucharlas, Pulpo.
Sí, sí, desde luego. Y además recomendamos a la audiencia que buceen, que descubran, que recuerden, que investiguen las cosas que hizo Enrique Urquijo, ya no solamente por su paso en Los Secretos, sino también a nivel individual, porque se van a dar cuenta que son cosas que merecen muy mucho la pena, al igual que tú, Rosa, te acuerdes de él y que compartas todo ese trabajazo que te has pegado para que los ponedores descubramos, disfrutemos y recordemos a uno de los más grandes.
Pues ese era mi objetivo y Pulpo, lo disfruto muchísimo.
¿Me das un abrazo?
Hombre, claro. Y dos, amigo. Yo y a todos los ponedores os abrazamos, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias. Seguimos poniendo calles.
Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine aquí. Agárrate fuerte. Esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. pase nada, de otras peores salir. Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir. No quiero, si desaparezco, que nadie recuerde quién fui.